Como te acabo de contar, esta noche vamos a hablar en estos primeros minutos de la madrugada del gran apagón. Su origen está en las declaraciones de la ministra de Defensa de Austria hace algunas semanas sobre un posible apagón en el futuro, sin fecha. Y ala, todos nos hemos vuelto locos, y en parte de Europa y también en nuestro país, nos hemos lanzado a comprar hornillos, velas, linternas, pilas o estufas de gas. La psicosis de la supervivencia ante un gran apagón eléctrico se ha extendido como la pólvora. Lo que al principio parecía una broma ha dejado de serlo ante el desabastecimiento de ferreterías o similares. A la pregunta, ¿cómo voy a cocinar yo si tengo vitrocerámica? Pues la respuesta es con camping gas. Y ala, todos a comprar un camping gas. Estrella Suela es la responsable de Ibrico Soriano en Madrid. Lleva días intentando que los almacenes no se queden vacíos de este tipo de productos, porque la verdad es que sí se han incrementado las ventas. Estrella, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Beatriz. ¿Cómo estáis?
Bueno, ¿cómo estás tú? Porque me parece que estas últimas semanas como loca para que no te falte de nada, ¿no?, en la tienda.
De locos, sí. Estamos intentando dar servicio a todos nuestros clientes, pero se torna muy complicado por muchos factores, por el nerviosismo que hay, porque pueden pasar cosas que antes eran impensables, y yo creo que a raíz de la pandemia, cosa que antes, si te lo imaginabas, no podía pasar nunca, y como ha pasado, ahora te crees que puede pasar cualquier cosa de estas. Entonces, bueno, yo creo que todo el mundo está un poco a la expectativa, y países como Austria que den esta noticia sí que hace que la gente se lo crea un poquito más.
Claro. ¿Cuándo te diste cuenta, Estrella, tú personalmente, de que algo estaba pasando? Porque de repente tres clientes seguidos habían llegado buscando, no sé, un hornillo. ¿Qué dijiste? ¿Qué está pasando? Porque ahora me están pidiendo este tipo de productos.
Sí, bueno, yo ya había escuchado alguna noticia de lo que estaba haciendo Austria, que estaba un poco informando a todos sus ciudadanos de cómo tenían que actuar. Entonces, de ahí se te abre un poco las miras y ver un poco más allá de lo que puede pasar. Yo me enteré un poco, pues esto, viendo redes sociales y viendo noticias. Ahí ya me enteré, y como me dedico a lo que me dedico, pues ya nos pusimos un poco manos a la obra. Y cuando ya se empiezan a dar un poquito más de noticias, pues ya sí que te empiezas a abastecer de esas cosas que en principio no tienes porque no son usuales. Nadie piensa cocinar en casa con un camping gas. Pero sí, bueno, pues ahí sí que ya nos pusimos un poco manos a la obra.
Bueno, y cuéntame, ¿qué es lo que estamos comprando en Brico Soriano en estas semanas? ¿Qué te estamos pidiendo?
Pues mira, se ha disparado muchísimo la venta de linternas, de cositas pequeñitas como velas, mecheros, que los mecheros nadie los menciona, pero si tienes una pequeña barbacoa, ¿cómo la vas a encender? Son pequeñas cositas, pilas, linternas y sobre todo los hornillos. Los hornillos a gas muchísimo, y otra cosa que también nos están demandando mucho son las chimeneas de leña y de gas.
Qué curioso, la verdad.
Sí.
¿Y tenéis ya todos estos encargos cubiertos o habéis tenido que crear una lista de espera? Porque claro, esto se junta con la crisis de distribución que hay en estos momentos y de suministros.
Sí. Eso es que se han juntado las dos cosas al mismo tiempo. Hay una falta de materia prima increíble, entonces hay cosas que sí que tenemos stock suficiente, como son a lo mejor las linternas y las pilas, que es una cosa de uso muy habitual y nosotros tenemos bastante stock y por el momento no tenemos ninguna falta, pero sí, por ejemplo, los hornillos ya se nos han, en dos días se han agotado todo lo que teníamos, y el tema de las chimeneas sí que tenemos lista de espera, porque no encuentras en ningún sitio. Hay un problema con el tema de abastecimiento, hay un problema con el tema de la llegada de contenedores, y que además se van alargando, te dicen para una semana y después son tres semanas más, uh-huh. Y ahí sí que tenemos lista de espera, porque todo el mundo está con listas de espera.
Y sin fecha, claro.
Y sin fecha exacta. Te van diciendo esta semana, la semana que viene, y después la semana siguiente te dicen otras dos semanas.
Estrella, personalmente, ¿tú has hecho acopio de algo para tu propia casa?
Sí, sí. Me he cogido un camping, o sea, un hornillo de gas, y me he cogido una linterna y unas pilas.
Digo, hombre, si no, en casa del herrero, cuchillo de palo, eso no podría pasar.
Suele pasar, suele pasar.
Pues un placer charlar contigo, Estrella. Muchísimas gracias, muy interesante todo lo que nos has contado. Nos despedimos de Estrella Suela, la responsable de Ibérico Soriano en Madrid. Gracias y buenas noches.
Muchísimas gracias a vosotros.
Respecto al análisis de la psicología social en estos casos de histeria colectiva, que nos lleva a comportamientos extremos, como estás escuchando, le hemos preguntado a nuestra colaboradora y psicóloga Inmaculada Macu Gortázar Ibáñez de la Cadiniere a qué se debe.
La histeria colectiva pues no es ni más ni menos que un contagio de una determinada emoción por el famoso fenómeno dominó que existe a nivel social. Puede suceder que haya personas que en sí mismas hay cosas que no harían, pero que sin embargo cuando hay un grupo de gente que lo hace, podemos empezar a sentir, ¿no?, lo que puede haber detrás de ese comportamiento. Esta cosa un poco paranoica que va quizás a veces más allá del miedo a lo obvio.
Efectivamente, ya surgen todo tipo de teorías sobre si la información que recibimos como ciudadanos es la correcta, es completa o no, si es una fake news. O como decía Estrella, nuestra primera invitada, claro, después de lo que hemos vivido con la pandemia, pues ya todo nos parece posible. Pues bien, en este momento nos preguntamos si en el pasado se han producido grandes apagones a nivel mundial. Y la respuesta es que sí. Hemos revisado un poquito el hilo de la historia. Y fíjate, el 13 de julio de 1977 en la ciudad de Nueva York se fue la luz. La ciudad se sumió en oscuridad durante 25 horas. Todo esto acompañado de saqueos, de robos, de vandalismo. El corte de suministro se produjo por la caída de varios rayos en 1965 en Ontario, en Canadá. 30 millones de personas también se quedaron sin luz durante 13 horas. Fue el 9 de noviembre y afectó también a Nueva Inglaterra y a New Jersey, en Estados Unidos, y Quebec. Y precisamente allí se produjo el más cercano en el tiempo, el apagón de 1989. Concretamente en marzo, el sol lanzó una llamarada y sobre las consecuencias que tuvo le hemos pedido, bueno, pues que nos haga un resumen a nuestro corresponsal Juan Fierro.
Hace algo más de 32 años, toda la provincia de Quebec, en Canadá, 6 millones de habitantes, amanecía sin fluido eléctrico. Es uno de los apagones más desconocidos, pero quizás del que más consecuencias se han podido obtener. En la tarde-noche del 10 de marzo de 1989, una gran llamarada solar impactaba la magnetosfera de la Tierra. La llamarada llegaba a la Tierra 54 horas después de producirse en el Sol. Eran las 2 de la madrugada y 44 minutos del 12 de marzo. El apagón duró 12 horas y dañó el transformador de la central nuclear de Salem. Para los científicos que estudiaron el fenómeno Quebec, fue el recordatorio de que las tormentas solares existían y también de nuestra vulnerabilidad. Los científicos reconocen que una tormenta solar extrema sería uno de los tres máximos riesgos globales para nuestro planeta. Quebec sintió los efectos de la mayor tormenta geomagnética registrada en la Tierra en 130 años. Las líneas de alta tensión tardaron meses en ser reparadas por completo y los daños económicos ascendieron a cientos de millones de dólares. She was looking kind of dumb with her finger and her thumb in the shape of an L on her forehead. Well, como os decía al principio, querido, querida Búho, nos gusta la verdad, nos gusta la seriedad, así que no hay mejor información que la que nos facilitan los expertos. Estamos hablando de un posible parón energético, el gran apagón, de su alcance, de sus consecuencias. Así que me dirijo ahora al experto en energía, Borja Osta. Buenas noches, ¿qué tal, Borja? ¿Cómo está?
Hola, buenas noches, Beatriz.
¿Qué le parece, como experto, todo este revuelo a nivel internacional sobre el gran apagón?
Me parece que es algo exagerado, es un poco el titular, porque es cierto que es poco probable.
¿Qué puede haber llevado al mismísimo Ministerio de Defensa a declaraciones como las que hemos escuchado al principio del programa?
Es un poco una manera de asegurarse, digamos, ya lo dijimos, pero ahora mismo hay perfectamente unas herramientas para poder evitar eso en el extremo caso en el que se podía llegar a un déficit de generación.
¿En qué condiciones se encuentra nuestro sistema eléctrico en estos momentos en España?
Es de los sistemas más desarrollados que hay en el mundo. Hay un control exhaustivo de la generación y la distribución y todo el transporte de electricidad por las redes. Uh-huh. Es decir, se podría perfectamente detectar cuando hay un déficit en algún punto para poder emplear esas herramientas que comento, que se llama un poco los servicios de interrumpibilidad, donde se le paga a ciertas industrias, suelen ser electrointensivos, para si llega ese punto poder desconectar o parar esa fábrica para poder equilibrar el sistema y evitar ese improbable apagón.
Uh-huh. Aunque no hablemos, Borja, de cortes largos o extensos, ¿se podría generar en menor escala? Imagino que eso es algo con lo que sí se cuenta, ¿no? Y para lo que ya hay establecidos unos protocolos. En una situación como esta no cabe la improvisación.
Los protocolos están establecidos desde siempre, porque al fin y al cabo Red Eléctrica es una empresa muy seria que ya prevé esas posibles situaciones. Ya no como en el caso que estamos ahora mismo valorando, que sea la falta de materia prima para generar electricidad, sino que al final en los casos históricamente que se han dado han sido principalmente por accidentes meteorológicos, como pueden ser rayos o algún problema físico de las redes, pero no como el caso de falta de materia prima para generar.
¿Existe una relación entre la escasez de gas, los problemas que estamos teniendo de suministro hoy en día y el apagón del que se habla?
Sí, por supuesto. Aún así ya se ha asegurado que habrá gas suficiente para cubrir la demanda de este invierno. Las noticias de los últimos días son positivas, ya que parece ser que Rusia ha abierto un poco el grifo para poder llenar los almacenamientos. Una vez que Rusia ha llenado los suyos, que era un poco la incertidumbre que teníamos en Europa, ya podemos, entre comillas, asegurar que tendremos gas, ya que Rusia ha abierto el grifo hacia Europa.
En el caso de algún tipo de emergencia, Borja, ¿se combinarían los diferentes tipos de energía que produce nuestro país?
Sí, al fin y al cabo, renovables tenemos bastante, pero se tendrían que dar casos en los que no hubiese viento y no hubiese sol y las presas hidráulicas estuviesen vacías para no poder abrirla y generar electricidad. Es decir, se tienen que dar tantos parámetros a la vez que es muy poco probable.
Si hablamos de los fuertes que tiene España como desde el punto de vista energético, ¿cuáles son?
Pues principalmente la eólica es de las renovables la más fuerte, mucho más que la solar, porque se potenció mucho la construcción de parques eólicos desde hace en torno a unos 15 años. La nuclear tiene también su peso, que da esa estabilidad que está un poco en el debate a día de hoy en comparación con Francia. Pero al fin y al cabo, con el mix energético que tenemos suficiente para generar, además, por supuesto, de todas las plantas regasificadoras de gas y de ciclo combinados para siempre cubrir esa demanda.
Pues nos despedimos de Borja Osta, experto en energía y director de Selectra. Gracias, buenas noches.
Muchas gracias, buenas noches.
Yo creo que a estas alturas todos tenemos claro que no hay que dejarse llevar por las alarmas, pero también es cierto que con el revuelo que ha causado el gran apagón, se ha despertado en nosotros la curiosidad sobre la supervivencia en circunstancias extremas. ¿Y si ocurre? ¿Estamos preparados para ello? ¿Podemos sobrevivir durante unos días sin energía? Carlos Vico es experto en supervivencia.
Llevaríamos una botella de agua de 1,5 litros. Llevaremos también una muda de ropa en una bolsa de basura. Yo aquí llevo desde ropa interior, pantalones, camiseta, un gorro, muy importante, papel de váter, nos serviría para encender fuego, hacer señales para que nos rescaten, una bolsa de basura industrial grande para poder hacernos el refugio y un botiquín.
Esto es lo imprescindible para un paseo por el campo, pero si surge algún imprevisto, estas son las normas básicas para Carlos Vico. Parar, respirar, pensar y actuar. Carlos Vico, buenas noches.
Buenas noches.
Carlos, vamos a situarnos en ese escenario que estamos dibujando y que algunos auguran. Un mundo sin energía, sin luz. ¿Qué tendríamos que tener sí o sí cerca de nosotros, en casa?
Pues dependiendo de la época del año, sobre todo ahora que estamos hablando de que es posible que sea en invierno, lo que más nos debe preocupar es sobre todo el agua y la temperatura. Porque cuando tú vives en un bloque de pisos donde el agua necesita de fuerza eléctrica de las bombas para acceder, nos quedaríamos sin ella. Y hay que calcular aproximadamente entre 1,5 litros por persona y día, y será una de las cosas más preocupantes realmente.
¿Cuántos días crees que debería durar un apagón para que se convierta en una situación extrema, y qué tendríamos que hacer a partir de ese momento?
Es difícil de precisar, porque depende de la preparación que tenga cada uno en casa. Claro, si tú tienes 100 litros guardados, no es lo mismo que el que tenga 10. Entonces, dependerá un poco de cada hogar en sí, ¿no? Pero lo que hay que tener en cuenta es, cuanto menos desgaste tenga yo, menos alimento necesito y menos agua consumo. Con lo cual, todo es una rueda muy grande.
En estas situaciones tan extremas como las que estamos dibujando, juega un papel fundamental la cabeza. Tú estás entrenado, pero cualquier ciudadano de a pie no. ¿Cómo deberíamos actuar? ¿Cómo deberíamos pensar para que no cundiese el pánico?
Piensa que al final, hace 100 años, no había electricidad en las casas. Entonces, es cierto que hemos perdido las estufas de leña, de carbón, etcétera, y nos hemos adaptado mucho a la electricidad, pero no es nada nuevo el hecho de estar a oscuras o a la luz de una vela, por así decirlo. Entonces, teniendo este punto de vista, el volver a comunicarte con tu familia, con tu grupo, los juegos de mesa, el tener la mente ocupada es quizá lo más importante, ¿no? Porque una mente que no tiene ocupación puede ser muy mala.
En Estados Unidos tienen por costumbre tener una caja donde guardan objetos que pueden ser útiles en una situación de emergencia. Yo creo que es algo también innato a su cultura. Esa caja de emergencia que allí está normal, para nosotros es algo totalmente ajeno. Si tuviésemos en estos momentos que crear una, ¿qué no debería faltar, Carlos?
Pues lo que decíamos, primero, medicamentos necesarios de los que tenga cada uno. Si tenemos niños pequeños, alimento para estos niños que no les puede faltar. Agua. Hay un gran problema que todo el mundo cree que hay que coger latas de fabada, de lentejas, etcétera. Esto no es muy buena idea en el aspecto de que consume muchísima agua al hacer la digestión. Entonces sí que deberíamos tener fruta deshidratada, frutos secos, etcétera, que dan buen aporte de grasas y vitaminas sin ese gran consumo de agua. Aparte de esto, una pequeña radio a pilas que nos permita acceder a las noticias, por así decirlo, porque no habrá televisión, ni internet, ni teléfonos móviles, algún walkie-talkie para poder comunicarnos si alguien tiene que salir de casa, etcétera, y lo justo para cocinar, para poder estar todos calientes, quizá algún saco de dormir, edredones y demás. Y para mí una de las cosas indispensables es la lejía. Pensar que para potabilizar agua con lejía apta para consumo alimentario, con 3 gotas, hay que mirar el prospecto de atrás porque cada una tiene concentraciones diferentes, pero con 3 gotas potabilizas 1 litro de agua. Uh-huh. Entonces, es como el agua es uno de los grandes indispensables que necesitamos, el poder potabilizarla, el poder nosotros coger esa agua de la lluvia, de donde sea, y poder hacerla potable es súper importante.
Y tanto, y tanto. Carlos, para sobrevivir a una situación así de apagón, ¿dónde crees que puede ser más fácil hacerlo? ¿En el campo o en la ciudad?
Es extremadamente más sencillo en el campo, obviamente, donde tienes mucho más espacio, mucho más recurso natural de donde sacar alimento, etcétera. Además, en las casas de campo aún tenemos chimenea, podemos cocinar con leña, podemos calentar, es muy diferente. Las ciudades, claro, al estar todo el mundo tan apiñado y vivir en bloques de pisos, etcétera, se hace todo mucho más complicado.
Uh-huh. Y una última pregunta, ya por curiosidad. ¿Has recibido alguna llamada de algún particular que quiera aprender supervivencia para prepararse de cara a un hipotético gran apagón?
Sí, de hecho nosotros tenemos escuela hace 10 años y continuamos dando cursos. Sí que es cierto que a raíz de toda esta alarma que se ha creado por el tema del apagón y demás, la gente está mucho más interesada y, bueno, recibimos consultas continuamente. Pero yo sigo diciendo que al final la realidad de Austria no es la realidad nuestra, hay que estar tranquilos. O sea, está muy bien que todo el mundo tenga ciertos recursos en casa, por si pasa una nevada, pasa cualquier cosa y hay que estar unos días encerrado en casa, pero yo creo que la gente tiene que estar muy tranquila al respecto del apagón.
Carlos Vico, el hombre de las 4 reglas, para, respira, piensa y actúa. Muchísimas gracias por acompañarnos en la madrugada, en la noche de COPE. Esperamos no tener que aplicar tus consejos, eso significará que no hemos tenido ese gran apagón. Gracias y buenas noches.
Muchas gracias.